Muy buenas. Bienvenidas al episodio número 221 de Scrapbooking, el podcast, el programa donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo del scrapbooking. Yo soy Sarai, a los mandos de esta nave y quien está detrás de la academia online tifetscrapbooking.com, el Netflix del scrap, en el que cada viernes subimos un curso nuevo. Y ya son más de 200 cursos los que tenéis en la academia y a los que podéis tener acceso por solo 10 euros al mes. Además de poder acceder a un grupo de Project Life, al que llamamos Be You, y en el que nos reunimos una vez cada mes para llevar al día nuestros Project Lives. También tenéis descuentos en tiendas cookies, tenéis acceso a soporte y un montón de descargables en los diferentes cursos. En tifetscrapbooking.com tenéis todo eso y mucho más. Hoy, en este episodio de principios de mayo, quería hablaros de emprender en el scrap, porque como el lunes fue el día del trabajo, del trabajador, pues me parecía un poquito así que venía acorde, ¿no?, con este tema. Y porque algunas de vosotras habéis tenido charlas conmigo acerca del tema y bueno, pues os voy a responder a las dos preguntas que más se suelen repetir y que son: ¿por dónde empiezo y cómo me doy a conocer? Para empezar, con la primera pregunta, ¿por dónde empiezo? Pues como todo, depende, la respuesta siempre es depende, del negocio que queramos montar. Por ejemplo, no es lo mismo montar una tienda online que una tienda física, que dedicarnos dentro del mundo del scrap a dar talleres o a hacer encargos, tipo álbumes de boda, comunión, invitaciones, tarjetas, etc. Entonces, en función del tipo de negocio que queramos montar, tendremos que empezar por un sitio o por otro. En mi caso, cuando yo monté la tienda física, yo ahí también pues daba talleres, daba clases y hacía tema de encargos. Entonces tenía las tres cosas en uno solo. Yo, para empezar, lo que hice fue un curso a través de la Cámara de Comercio de aquí de Valladolid, y ahí fue donde pues hice mi plan de negocio, hice el estudio de mercado, el branding, hice absolutamente todo, porque fue un curso de, pues no sé si fueron 6-9 meses, estaba ahí, creo que fueron 6 meses, un montón de tiempo, y ahí fue cuando íbamos haciendo pues eso, todo el proyecto, toda la prospección, y viendo si realmente encajaba lo que yo quería, y también fui pivotando yo un poco hasta conseguir que era lo que quería. Después, una vez tuve hecho todo el proyecto de empresa, como digo, el estudio de mercado, el branding, el tema de marketing, todo eso, yo me fui a la Cámara de Comercio y allí me explicaron absolutamente todo lo que tenía que hacer para empezar. Allí, en su día, ya estoy hablando de hace 10 años, porque justo empecé a hacerlo un poquito antes de verano de 2013, ahí me empezaron a explicar pues todos los papeles que necesitaba presentar, todo dónde tenía que llevarlos. Ahora imagino que será mucho más cómodo, espero, y que se puedan hacer las cosas más telemáticamente con el tema del certificado digital. En su día tuve que ir picando puertas, por así decirlo, y entregando los papeles de manera física en todos los sitios en los que hacía falta. También, por mi parte, me busqué una asesoría, porque yo soy de letras puras y duras y a mí las matemáticas me dan un poquito de urticaria. Entonces yo necesitaba a alguien que me llevase todo el tema de los modelos de impuestos, de IVAs, facturas y demás. Entonces eso fue lo segundo que hice. Primero fui a la Cámara de Comercio, tuve todo el listado de cosas que tenía que presentar, y después me busqué una asesoría que, bueno, fue directamente, tampoco busqué mucho, porque uno de los profesores del curso este era dueño de una asesoría, entonces fui directamente, no me compliqué, porque como no conocía a nadie y esta persona pues me parecía que conectaba con lo que yo tenía en mente, pues lo hice así directamente. ¿Que queréis ahorraros esa parte? Porque obviamente todos los meses te cobran algo por hacer todos el papeleo y todas estas cosas, pues lo podéis hacer vosotros perfectamente. Yo, como no O sea, no es que no me vea capaz, sí me veo capaz, pero prefiero dedicar mi tiempo a otra cosa. Entonces esa parte la delegué desde un principio. Sé de gente que la delega un poquito más adelante. Yo ahí decidí quitármelo de encima cuanto antes. Entonces a día de hoy ya lo hago todo online a través de correo electrónico con esta gente. Entonces cuando sale alguna subvención, alguna ayuda, tengo que presentar algún papel, sale que les mandan alguna cosa que necesitan, lo que sea, me mandan un correo y digo, toma, esto es lo que esto es lo que tengo, lo que necesitas, pum, ya está. Yo me olvido de absolutamente todas esas cosas, me lo llevan ellos y la verdad es que no podía haber hecho una decisión mejor. Una vez ya tuve tema de asesoría y presenté todos los papeles, obviamente mientras estuve buscando un local para poder montar la tienda física, y como yo había hecho el estudio de mercado ya en la zona en la que había estado mirando locales, pues obviamente lo hice a partir de ahí. Una vez tenemos el local ya, firmas con la inmobiliaria, presentas los papeles que hagan falta y demás, tienes que tener en cuenta tema de seguros civiles, el cuaderno este que hay que tener en tienda, las hojas de reclamaciones, el extintor, dar de alta los suministros, todas estas cosas que, por suerte, a mí entre la asesoría y la Cámara de Comercio pues me fueron diciendo cuáles eran los pasos que yo tenía que dar, porque como digo, yo empezaba de cero, no tenía absolutamente ni idea. Y una vez ya tenemos todo esto, nos queda una parte muy importante, que es el tema del mobiliario. Por ejemplo, yo directamente pedí a un amigo que es carpintero que me hiciera ciertos muebles, luego fui a comprar otros en su día. En este momento no existía Wallapop, sino pues yo hubiera comprado todo de segunda mano. Pero como no lo había, pues me fui a una tienda que hay aquí en este caso en Valladolid, que vende material de oficina y para tiendas, y compré, pues ahí fui haciéndome con cositas, que sí, el TPV, la caja registradora, luego me descargué un programa para el ordenador para poder facturar y emitir los tickets, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahí fui haciendo todo este proceso. Cuando ya tienes todo este tema, vamos, a la vez, hay que hacer las cosas a la vez, obviamente, pero bueno, después de esto vendría la parte de los suministros de material, las cosas que quieres vender tú en la tienda. Entonces, en su día, en mi caso, cuando yo abrí, no había nada en español. Todo era americano, entonces todo lo tenía que comprar allí. Ahora, por suerte, pues hay muchas cosas aquí. Es verdad que Inspiro empezaba, o yo la conocí un poquito más tarde. Artemio también compraba, pero es más tema de Europa. Y estas propias tiendas, dentro de su página web, suelen tener el apartado de empresas. Entonces tú entras ahí como si fueses una tienda y haces el pedido y te lo mandan. Y en Estados Unidos pues pasaba exactamente igual. Había como dos maneras de hacerlo. Por un lado, dentro de las propias páginas web, por ejemplo, en American Craft, tú te metías y tenías el apartado de tienda, tú comprabas ahí como empresa y ellos te lo mandaban. Claro, tenías que pasar aduanas, pagar impuestos, pagar IVAs, pagar la misma vida. Y había una segunda opción, porque claro, si tú querías hacer esto de American Craft, luego comprabas Estudio Cálico, luego Becky Higgins, luego cualquier otra, antes de que todo fuese American Crafts, pues era un poquito complicado de cara al tema de las aduanas, porque era una pasta lo que se tenía que pagar. Entonces había una especie de plataforma logística, que era un distribuidor de productos, en los que tú entrabas y exactamente igual, tú te registrabas, te pedían, pues obviamente te suelen pedir el modelo de alta de autónomos o empresas, lo que tengas, te pedían ciertos datos para que tú te puedas dar de alta en esas tiendas, y en este distribuidor tú lo que podías hacer era comprar de absolutamente todas las marcas que ellos tenían, que no solo eran una ni dos, y que normalmente, bueno, en la que yo compraba tenían de todas, y entonces claro, te lo mandaban todo en el mismo paquete y solo pagabas aduanas y envío una vez. Por tanto, era mucho más cómodo y sobre todo mucho más económico. Para comprar en Estados Unidos, yo estoy hablando de antes de 2019. Ahora sería cuestión de informarse porque no lo sé. Pero antes os digo que para comprar directamente a Estados Unidos no me hacía falta nada, a excepción de eso, de estar dada de alta. Pero para las compras en Europa sí que había que estar dado de alta en el EORI. Pero como digo, todo esto en la Cámara de Comercio, explicáis lo que queréis montar y os van contando qué es lo que queréis. Esto en cuanto a tema de tienda física. Luego, para dar talleres, pues igual. Como yo ya estaba dada de alta en el epígrafe, aunque en su día era un poco especial porque no había esto como tal. De hecho, a día de hoy no hay, hay algo parecido, pero no es lo mismo. Pues yo ya lo tenía y con las cosas de encargos igual. Emitía la factura, el ticket, lo que me pidieran y ya está. Para tema de tienda online, ahí estoy un poquito más perdida, pero yo si ahora mismo quiero montar una tienda online, es verdad que tengo la academia, pero no vendo producto físico, sí que me informaría. Bien, le preguntaría al asesor o me iría otra vez, como digo, a la Cámara de Comercio para preguntar cuáles son los pasos para montar la página web, aunque creo que no tenga ningún misterio. Yo, de hecho, ahora podría montar la web al estar dada de alta. Sería ver el epígrafe en el que estoy y cambiarme otra vez, pero no creo que hubiese mayor complicación. Y si solo vas a dar talleres, tendrías que ver en qué epígrafe te tienes que dar de alta. Asimismo, si solo vas a vender tus obras, tus proyectos, pues igual tienes que mirar a ver en qué epígrafe tienes que darte de alta. Las facturas, pues igual, yo como os he dicho de matemáticas cero, entonces eso lo tengo delegado. Cada mes le mando las facturas que tengo a la asesoría y ellos cada 3 meses me dicen, ha salido tanto, tienes que pagar X. Yo, perfecto, estupendo. Ese día tengo el dinero en el banco, que lo suelen pasar el 20 del mes siguiente a que ha acabado el trimestre y listo. Y luego, la segunda pregunta más repetida es cómo me doy a conocer. Y esto, pues yo considero que ha cambiado bastante. Igual que si tienes una tienda a pie de calle, tienes que tener un escaparate. Si tienes un negocio en internet, tienes que tener Instagram. Instagram o una red social aparte de tu página web. Es verdad que Instagram el día de mañana puede desaparecer, como ha pasado con muchas otras redes sociales y aplicaciones. Entonces lo importante es tener una página web a la que vayas llevando tráfico. Y al final, pues es pico y pala, pico y pala y pico y pala, no hay más. En mi caso, como yo tenía la tienda física, yo fui haciendo ahí mi cartera de clientes, el boca a boca hacía muchísimo. E Instagram, bueno, en su día Facebook, que era lo que empecé usando, y luego Instagram. Es verdad que Instagram personalmente cada vez me gusta menos, de hecho estoy preparando crear una newsletter para después del verano, aquí os lo dejo como primicia, esperemos que salga, pero Instagram cada vez me gusta menos porque si no estás en la red social no te muestra, la gente no te ve, no te conoce y pues es un rollo. Al final, para mí Instagram es trabajo, igual que lo son los podcasts, porque no deja de ser algo que se llama en el mundo del marketing inbound marketing o marketing de contenidos. Es una manera de dar contenido a los posibles clientes, dejando esa pequeña llamada a la acción que yo os cuento al principio de que tengo una academia online que se llama tifetescrapbooking.com. Entonces, muchas de las alumnas que yo tengo en la academia vienen de haber escuchado el podcast. Entonces, se redirigen para allá. Y el marketing de contenidos, tanto artículos en páginas web como el tema de Instagram, que tiene el enlace, que te lleva a la página web. Al final, todas las cosas que yo tengo llevan a lo que quiero, que es la página web, para que la gente vea la página web y vea si le interesa apuntarse. Pero como he dicho antes, al final es pico y pala, no hay otra. Porque cada vez somos más peces en el mar, ya no solo en esto, en cualquier otra cosa. Y hay que estar ahí y hay que trabajarlo mucho. Vamos, yo lo veo ahora, que hay que trabajarlo mucho. No es ni punto de comparación con lo que había que hacer antes, que antes se te veía muy bien, porque Instagram, pues en este caso, el escaparate de Instagram te mostraba mucho, pero cada vez te muestra menos. Entonces, pues hay que ver y buscar otras maneras de hacer las cosas. Y esas serían mis dos respuestas para comenzar en esto de emprender en el scrap. La verdad es que es todo mi experiencia, como siempre. O sea, puede ser válido para mí, pero no puede ser válido igual para otras personas. Por tanto, espero que os haya arrojado al menos un poquito de luz acerca de esto. Y si tenéis algún emprendimiento de scrap, coincidís conmigo o si os ha servido, pues me encantará saber si os ha servido lo que os he contado. Así que nada, ya me despido. Hasta aquí el episodio número 221 de Scrapbooking, el podcast. Os doy las gracias por escucharme. Os agradecería enormemente que os suscribierais al podcast. Podéis compartirlo en redes sociales y si además dejáis una valoración de 5 estrellas o un me gusta en la plataforma en la que lo escuchéis, será mucho más sencillo que los apasionados del scrapbooking nos encuentren. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!